Muy buenas noches, cabales del cante flamenco, aficionados que sintonizáis los miércoles de 9 a 10 este programa de Por las Rutas del Cante. Bienvenidos, bienvenidos todos. Pasados los nervios del primer programa con la Niña de la Puebla, esta noche es un honor para mí presentar aquí en Radio 8 a uno de los cantaores pertenecientes a la edad de oro del cante flamenco. Puede decirse de él que, junto con la Niña de la Puebla, es el otro decano del cante flamenco y una de sus máximas figuras. Comprenderán la emoción que supone para mí presentarles en este programa a mi señor padre, Juan Valderrama Blanca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues si te parece, don Juan, vamos a meternos directamente aquí en harina. Coméntanos, así grosso modo, ¿cómo fue tu niñez en Torre del Campo? ¿Cómo transcurren esos años?
Bueno, te diré que yo era hijo de una familia de labradores, modesto, trabajaba en el campo, teníamos un cortijo arrendado que se llamaba La Sierrazuela, donde yo cumplí, gasté mis primeros años. Primero fui al colegio y a mí no me gustaba ir al colegio. El maestro, que se llamaba don Rafael, luego se casaría con una prima hermana mía, pues resulta de que yo le daba coba y le decía a don Rafael, le canto un fandango, me deja que me vaya. Y total, que yo alterné enseguida, mis padres me sacaron del colegio, me llevaron a la Sierrazuela y empecé a trabajar en el campo.
¿Erais muchos hermanos?
Éramos 8 hermanos, 7 varones y una hembra. La hembra única, mi hermana, era la madre de Lolita Valderrama, que murió con 23 años, murió muy muy joven. Vivimos 6. El otro, el mayor, José, murió. Bueno, me crié, como te he dicho, trabajando en el campo, pero yo a la edad de 8 o 9 años ya cantaba, dicen que ya cantaba muy bien, y yo ya me debía los discos en aquella época de El Cojo Málaga.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus primeros recuerdos del flamenco?
Pues mira, lo que te iba a decir, El Cojo Málaga, La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, y Marchena, que llegaría como un ciclón con aquellos fandangos cortos, le pegó un tiro a una liebre que estaba detrás de una mata, con tan mala puntería que no le partió una pata al perro que me quería. Esas fueron las primeras, mi primera cita con el cante flamenco. Yo me bebía los discos con aquellos grabófonos de bocina, aquellos del perro, y en fin, llegaba un disco de La Niña de Puebla, por ejemplo, y yo me lo aprendía de memoria. Llegaba uno de Marchena, igual, llegaba uno de Vallejo, de... Así que el día que yo me enteraba que había un disco nuevo, para mí era un día de fiesta. Yo me volvía loco escuchándolo.
Pasaron por el pueblo, por Torre del Campo, bastantes trupes de artistas. ¿Te acuerdas de algunas de las que pasaron por allí?
Bueno, sí, la primera fue Marchena, que se hizo amigo de mi padre. Y resulta de que le dijo a mi padre, oye, me han dicho que tiene un chiquillo que canta muy bien, me gustaría escucharlo. Yo cantaba un fandango de Marchena, aquello de Me la arrebató la muerte, a la que tanto cariño le tenía. Y yo lo cantaba, ya cantaba las cosas de Marchena, ya, creo que la cantaba bien, dice, decía la gente. Y mi padre me mandó llamar, mi hermano Paco me puso unos pantalones, yo tan chiquitillo, me puso unos pantalones azul marino largo hasta el suelo y una camisa. Y me puse una corbata, pero como yo era tan bajito, pues la corbata me hizo el nudo un poco largo y arrastraba sentado, eso arrastraba, llegaba al suelo. Entonces, cuando llegué allí, le canté a Marcela dos fandangos y me dio 3 duros en plata. Y sentado en su rodilla, mi corbata llegaba al suelo. Y cuando me dio los 3 duros en plata, me dijo, toma para que te compre una corbata. Ese es el primer recuerdo de eso. Luego pasó Manuel Vallejo, luego pasó La Niña de los Peines, luego pasó Pepe Pinto con El Carbonerillo, el Niño de la Huerta con su padre y su hermano cantando, y todos querían de ese Juan, y mi padre no quería de ninguna manera que yo fuera artista. Así que así estaba hasta un día que llegó La Niña de la Puebla.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo cambió la opinión de tu padre?
Pues mira, yo no sé lo que le diría el padre de La Niña de la Puebla a mi padre. Llegó La Niña de la Puebla, me escuchó cantar, yo le canté todo el repertorio de La Niña de la Puebla, en Los Campanilleros, una cosa que se llamaba Tiniebla, una milonga que decía Al sol me niega su luz, alguna de sus resplandores, muy bonito, los fandangos de Entre jardines y rosas en el Parque Sevillano, cantaba yo mi fandango y me dijo una paloma, no cantes que estoy llorando. Bueno, yo entonces lo canté todo. Se quedaron un poco sorprendidos, Sadica vino, Niño Talavera vino, Luquita de Barcena, que iba con ella, vino, en fin. Y todo, el padre Sabica extrañado, ¿cómo es posible que este muchacho cante aquí, que esté aquí? Total. Que mi padre habló con el padre de la niña de la Puebla, no sé lo que le diría, mi padre cambió completamente y me dijo, en septiembre te llevo a Madrid para que seas artista. Porque la niña de la Puebla iba en turné, era en verano, y tenía que hacer Marruecos, tenía que hacer todo eso. Regresaron de Marruecos, llegó el mes de septiembre, y la niña de la Puebla que me presenta en el Cine Metropolitano de Madrid.
Y de eso te quería preguntar. Tú en esa época pues tendrías 14 o 15 años y eras un muchacho del campo, de provincia, que no había estado nunca en Madrid. ¿Cómo te las arreglaste tan jovencito en Madrid sin nadie?
Sí, pues con Luquita de Barchena, que éramos los dos compañeros de fatiga, vivíamos en San Millán 3, pagábamos un duro de pensión y total, vino el debut. Yo no sabía cantar con la guitarra y la función era a las 10 de la noche. Y a las 7 de la tarde cogí yo el tono con Luisito Maravilla, que vive todavía. Y cogí el tono, y para no perder el tono, estuve desde las 7 de la tarde hasta la hora que me tocó cantar. ¡Ay! ¡Ay! Porque pues, si tenía tono, a lo mejor no cogía tono y salía fuera de tono luego del escenario. Pero a mí un lío.
¿Cómo te voy a preguntar? ¿Cómo fue el debut?
Fue una locura.
En 1935, estamos hablando.
Sí.
Me llenaron el escenario de sombrero. Que salga el chiquillo otra vez, después de que había cantado todo el mundo, la niña y todo el mundo, que salga el chiquillo otra vez. Fue un escándalo grande, grande. Otro día en el Café Madrid nos hablaba que, bueno, el chiquillo de Juan Fue, se va a acabar con... Este fue el debut de Juan Valderrama en el año 35, día 2 de diciembre, en el Cine Metropolitano de Madrid.
¿Te parece que nos cantes un poquito antes de seguir hablando?
Vamos allá.
Vamos
a empezar. Con
te tiene.
Salimos de Madrid y recuerdo que el primer día fue en la Plaza de Toro de Albacete. De allí pasamos a Valencia y coincidió en Valencia. Fue el día que mataron a Carlos Otelo y allí se armó un jaleo. Hubo gente en la Plaza de Toro y ya estábamos un poco asustados porque era un grupo por la calle.
Ya había guerra.
Sí, la guerra. Ya se olía, ya olía guerra aquello. Y de Valencia fuimos a Lorca, a la Plaza de Toro de Lorca. Me parece que fue el día 14, Lorca. Y cantamos Lorca. Tuvo regular la gente, allí no había llegado tanto, no se palpaba tanto la cosa de la guerra. Y terminamos en Lorca y nos vamos a Almería, que cantábamos el 18 día que estalló la guerra del 36, la guerra de España, en la Plaza de Toro de Almería. Ese día se dio la función, se iba a suspender, pero se dio con muy poca gente. Pero a mí no tenía tanta fuerza que siempre quedaron 100 o 200 personas en la función. Se dio la función, yo me levanté por la mañana y los 20 duros que tenía ahorrado me fui al giro telegráfico y fui y se lo mandé a mi padre. Me quedé con un duro o dos duros en el bolsillo, de plata en aquella época. Nos levantamos el día 19 de julio, salíamos después de comer, porque cantábamos el 19 el Motril y el 20 el Málaga en la Plaza Toro. Esa era la ruta. Y total, salimos a las 2:30 y nos paramos a tomar un café en Adra, que está a 60 kilómetros de Almería. Entramos en un café y estando en el café, en ese momento se había sublevado el cuartel de la Guardia Civil y estaban a tiro limpio con los milicianos. El dueño del café cogió un palo, nos echó a la calle. ¡Fuera de aquí! Salimos corriendo, nos metimos en un autocar y nos fuimos a la salida de Adra, y allí en un lugar de una loma que había, estábamos viendo el cuartel, salían los fogonazos de los tiros y de los milicianos a tiro limpio. Seguimos nosotros para pa Potrí. Todos los puentes los habían cortado, los habían hecho con bombas. Ya estaba, el 19 ya estaba la guerra. Ya se habían sublevado en Granada, la de la aviación. Exacto. Ya Franco se había subido en Sevilla, ya habían tomado Sevilla, ya estaba la guerra. Ya llegamos a Motril a eso de las 6 o las 7 de la tarde y lo primero el empresario que estaba esperándolo se ha suspendido porque ha estallado la guerra. Se suspendió, cortaron la luz el Motril, estábamos ahí en una fonda y nos asustamos mucho porque decía que iba a haber un desembarco moro allí en el Motril y entonces todo venga al autocar, para la Niña de la Puebla y la Niña de la Puebla, al autocar, que nos vamos para Málaga. Nos montamos en el autocar, ¿en qué nos vimos en llegar a Málaga? ¿En qué nos vimos en llegar a Málaga? Que llegamos el día 20 por la mañana y estaba ardiendo desde el palo hasta casi la calle Lario, estaba ardiendo toda la caleta, todos los chalés del barrio de la caleta, del palo, todo, a izquierda y derecha, ardiendo todo por los cuatro costados. Nos quedamos en Málaga, le requisaron el autocar a la Niña de la Puebla para los milicianos. Nosotros nos metimos allí en una fonda que estaba Regaera, la murga de Regaera, que gracias a la murga de Regaera que estaba trabajando en el café de Chinita, comíamos porque estábamos sin un duro, el dueño no tenía dinero y con los poquitos dinero que le daba la murga de Regaera comimos allí 14 o 15 días que estábamos, todos los días llegaban los aviones de Franco.
A todo esto, ¿ninguno de la compañía tenéis dinero?
Ni un duro, porque que lo tenía se lo había guardado los zapatos porque no había manera de que nadie tenía dinero. Gracias a un maestro de obra que había allí, madrileño, ese me llevaba a mí a comer, a mí y a alguien más de la compañía, a Paco Flores, en fin. Y todos los días a la hora de eso estábamos en el Carmen y acudía un avión de Franco y se liaba a pegarle bombazo a Jaime I, al barco, y el barco a pegarle cañonazo. Se armaba uno y nosotros corriendo, los flamencos volábamos por ahí, por las playas.
Oye, Juan, la guerra le hizo mucho daño al flamenco, ¿verdad? A tu carrera también, pero al flamenco en general le hizo daño.
Hombre, sobre todo a mí, que es que yo estaban saliendo los primeros discos míos de una grabación que yo había hecho en abril del 36.
Pero tú te quedaste diciendo mi carrera artística partida por la mitad.
Yo ya no tengo una casa, bueno. Y resulta de que salieron los discos aquellos de Mi Carmela y La Samaritana y Los Fandangos, aquello de Una Liebre Malería, la María la Macarena, Mi Hijo del Espejo.
¿Tú te estabas empezando a hacer un nombre cuando estalló la guerra?
Y estalló la guerra, y entonces todo eso se quedó parado. Y había que empezar de nuevo. Entonces a mí me fui a Jaén cuando pude llegar, que tardamos 15 o 20 días en llegar a Madrid. Le mandé a mi casa que me mandaran 20 duros, saco un billete y me fui a Jaén, a mi casa. En eso ya había movilizado mi quinta y tuve que arreglar, como que me metía voluntario en el batallón de fortificaciones. Un amigo, gracias a Dios, ya...
¿En el mismo Jaén?
Ya no creo que viva, pero el batallón no estaba en Jaén, no estaba al lado del frente. Me lo arregló Carlos Zimmermann, que era el jefe de la CLT de Jaén. Ese me arregló, como que yo me había metido dos meses antes voluntario en eso, y entonces me llevaron a la cuarta compañía de fortificaciones.
¿Y allí qué te ocurrió?
A 10 kilómetros de Jaén, a hacer trinchera el primer día.
¿Hiciste muchas trincheras tú?
No, no más que un día.
Más bien poco.
El primer día me tuvieron 4 horas cantando. Ha llegado un muchacho que canta, tal y cual, y sin guitarra ni nada, no veas. Y yo lo que quería era que me colocaran allí en algo para no hacer pico y pala, hacer trinchera con el pico y la pala. Eso era palabras mayores. Y cuando acabé de cantar tanto rato, me dice el capitán, se llamaba Guzmán y era de Madrid, y dice, de pico está muy bien, veremos a ver de pala mañana cómo anda. Y otro día por la mañana fui a hacer trinchera, pero nada más que esa mañana. Cuando llegué, yo llegué muy cansado, y más cansado que me hacía yo que estaba, que el capitán dijo... Valderrama se queda en la cocina ayudando a los cocineros, ya no hace más trinchera.
¿Cuántos flamencos sabes tú que perdieron la vida en la guerra civil? Así de los que se te vienen a la cabeza.
Bueno, de aquí de Málaga mataron a Curruco. Era de Algeciras, pero él vivía aquí en Málaga. Vivía aquí. Y allí en la guerra mataron a un muchacho, a Juanito de Barchera, poco de antes de acabar la guerra. Mataron a...
Dicen que ese muchacho pudo haber sido un guitarrista de una talla extraordinaria.
Era un fenómeno.
¿Llegó a grabar? ¿Sabes si llegó a grabar?
No llegó a grabar. Era un fenómeno. Iba con Montserrat, esa trupe, la trupe de Cascón, la niña Los Peines y el niño Barbate, que lo habían puesto con el Silverio Moderno, le llamaban a Barbate, y iba tocando con la niña Los Peines. Y fue a pasarse, porque yo lo había entufado y estaban en la retaguardia, estaban en Jaén.
Pero se peleó con el sargento de guardia por culpa de... De otro cantado fue la cosa. Total, que le dieron un parte por escrito y lo mandaron al frente. Y en vez de callarse, dijo, mañana me paso.
¿Y cuánto faltaba para que acabara la guerra?
10 o 12 días. Después terminó la guerra, esto fue en marzo.
El
primero de marzo, una media del año. Fue a pasarse con el otro y la ametralladora lo cegaron, lo cortaron. No lo trajeron allí muerto los dos. Marchena lloraba como un chiquillo. Juanito de Marchena se llevaba la...
Luego tú estuviste en la caja de reclutas.
Bueno, yo pasé...
Cuéntanos esa anécdota del que, como no te traía los ojos en un plato, ¿cómo era eso?
No, yo me metí de ordenanza en la caja de reclutas gracias a don Andrés Bazán, que era el ayudante del coronel que había allí en la caja de reclutas. Y entonces le pusieron de ordenanza en el tribunal médico. El tribunal médico era donde tenía el que era útil o inútil. El que era auxiliar de segunda no iba a guerra. Ese se quedaba en la retaguardia,
no
auxiliar de primera y pegaba tiro. Entonces el sello de auxiliar ese lo ponía yo. Así que cuando llegaba un cantado de los míos, yo lo entufé allí 20 o 30 o 40. Yo le ponía sello, me decía el médico, don Rodolfo Llopi de Valencia, decía, me van a pegar 6 tiros por ti, me van a fusilar por ti. Porque yo a todo el mundo, se presentaban 10 y yo hacía 8 o 9. ¿Quién va a ganar la guerra? Total. Que allí, y un día, iban a mi casa mucha gente a pedirme que yo le ayudara en el tribunal médico. Se presentó uno que le llamaban Rafael el Diente Linares, el pobre estaba malo del corazón. Y empezó a sacarme sin decirme ni estoy malo, ni bien, ni a lo que quería, ni a... Me empezó a ponerme allí un bote de todo, del otro, todo, del otro, todo, del
otro.
7, 8, 2, 15, 20, y dice, mira Juan, no me falta más que traerte los ojos en un plato y otro. Para que me salga de la guerra. Me va a jugar un plato.
Oye, Juan, ¿y los artistas que en ese momento, bueno, pues no pegaba y tiros, etcétera.
Pero aquí está, te voy a decir un artista bien conmigo, ¿eh? Sí. El de Martena, el de la Huerta, Canaleja, el Sevillano, el Culata, Orozco, el Camilla, el niño Ricardo, el de Rilo. Si había 20
¿Y cómo las arreglabais para seguir trabajando un poquito?
Porque yo pedí allí al coronel Menoyo, que luego lo fusilaron cuando que era el jefe del noveno cuerpo. Bueno, yo le pedí de hacer un grupo artístico para trabajar para los hospitales de sangre, el Frente Popular y eso, porque los artistas estaban en la trinchera y que no eran gente de pegar tiros. Y dijo, dame una lista, dame los nombres y los sitios, y yo me lo reclamo a todos y se lo trajo a todos. Entonces nos dedicamos a hacer, íbamos al caudete, a todos al frente, a cantarle a los soldados, dábamos una función en el pueblo, y nosotros nos daban el 100% para todos, para repartirlo, y el otro 50% era para el Frente Popular, para el Socorro Rojo, para...
Pero que quede claro, señoras y señores, que aquello no era nada político. No, lo hicieron lo mismo que podían hacerlo si hubiera estado en el otro bando.
Claro, si éramos soldados.
Porque muchas veces te ha tachado a ti decir eso ahora, sí, por conveniencia política, cuando no es así.
No, pero si es que yo era soldado, yo tenía que ir.
Claro. Pero era soldado, ¿dónde te pilló?
Y marchera bien, estábamos militarizados todos, teníamos que, para no pegar tiros en las trincheras, teníamos que hacer cantar para beneficio de lo que querían.
Bueno, vamos a darle la página de la guerra, que es un poquito más. Termina la guerra. Y resulta que el nombre de Juanito Valderrama comienza a ser conocido. ¿Cuándo te llega la fama total?
Pues mira, salgo, te voy a contar también lo de Marchena. Salgo con Marchena y Ramón Montoya haciendo unos fines de fiesta, y Marchena me decía que me iba a embalar, porque yo me había portado muy bien con Marchena en la guerra.
Qué peligro, ¿no?
Lo había dormido hasta en el suelo por ahí. Bueno, y resulta de que cuando llego al primer sitio, que fue Córdoba, el Teatro Duque de Rivas, veo que no estoy anunciado. Y me dice, es que vamos a dar una segunda vuelta.
Están velándote.
La segunda, claro. Llegamos a 300, total, 20 días sin cantar en ninguna parte. Yo iba con ella acompañante, pero no cantaba. Hasta que llegué a Osuna y me cogió Montoya aparte y me dice, pero...
Ramón Montoya, guitarrista.
Ramón Montoya. Sí, pero no te das cuenta que este no te deja cantar, que no quiere que cante. Y entonces me dice, vete para Madrid, si no tiene dinero yo te lo doy. Total, me puse de acuerdo en Osuna con un sargento del ejército que venía con un camión de soldado a Madrid. Y me vine en un camión de soldado hasta Santa Elena. El camión se
quedaba montado con los soldados.
Con los soldados. Y desde Santa Elena me enchufaron en otro camión y ya pude llegar a Madrid.
¿Y aquí en Madrid te esperas?
Pues en Madrid, llego a Madrid y yo tenía, mejor dicho, Marchena tenía un piso que era el Menéndez Pelayo 32, donde estaba la madre de Marchena y una criada de Marchena. Yo me fui allí, pero resulta que ahí no había un duro, ni mandaban allí una peseta ni nada, y yo salí rápidamente a buscar la vida, a buscar a Montoya y a eso, a Villarrosa, a la juerga. Y yo, pues, a los dos o tres días de estar allí lleno, yo ya me hice imprescindible, y Montoya me ayudó mucho, nunca se lo pagaba.
¿A grabar?
Después. Nunca se lo pagaré bastante. Y yo empecé a ganar dinero ya, y ya llevaba 20 duros todos los días a la casa para ir a comprar, para comer, para llevar, pagar el piso que valía 35 duros en aquella época. Y pues Marcela estaba fuera, Marcela seguía con su túnel, y yo, eso. Y estando allí en Villarrosa, un par de meses después, entonces Montoya preparó una grabación donde fuimos Cepero, Barea, Armadén, Palanca Clometino, El Cojo Madrid, Juanito Mojama y yo, a San Sebastián. La Casa Columbia había vendido la marca Regal en 2 millones de pesetas a la voz de su amo. Y por los 2 millones de pesetas había registrado otra marca, que era Columbia. Y entonces ya grabamos con la marca
con Columbia.
Que se salvó la casa con la grabación mía. Yo con los fandangos, con un escándalo, con los tiros a un rasuelo de tu familia y la mía, y porque lo manda el destino. Fueron los fandangos que me dieron fama, los primeros. Esto fue en el 39, en septiembre del 39.
Pero yo recuerdo haberte escuchado alguna vez decir que la primera vez que quisiste grabar un disco en un concurso...
Ah, eso fue antes.
No te dejaron, decían que no servía.
Bueno, eso fue antes de la guerra. Eso fue que, estando dentro del carro, en un descanso de la Unión de la Puebla, resulta de que pidieron 10 aficionados para promocionar el flamenco para que salieran figuras. Y fue Pepita Caballero, el Niño de Priego, el Rojo de Salamanca, fueron 10 aficionados. y de los 10, al único que desecharon porque no valía fue a mí.
Casualidad,
no me pagaron ni el viaje. Richard me fui llevando a la calle. Esa fue la primera intento de Gran Curios. Era yo. Y luego ya esa grabación, te digo, de Montones, pues la que me hizo figura el 39 de septiembre del 39. Salió el disco noviembre o diciembre. Y en la primavera yo ya era figura, ya no me caía de todos los fiocos de Sevilla, de la radio, de los que había ahí.
Bueno, entonces, ¿cómo se hace para ser joven, para ser rico y ser famoso, y que a uno no se le suba la cabeza? Porque no tiene que ser fácil.
Bueno, yo creo que eso es de nacimiento. Yo creo que el que nace tonto se muere tonto. Yo creo que la persona que tiene conocimiento de que vale, no tiene que demostrarlo. La sabía, eso lo dijo Benavente a mí una vez.
¿Don Jacinto Benavente?
Sí. Yo fui a siempre a todos los homenajes de don Jacinto Benavente, iba yo. No me llamaba nadie, ni me comí. Lola Membrive con la infanzona o cualquier comedia de Benavente, la Lola se va a los puertos, cuando cualquier cosa de Lola Membrive, ya estaba Juan Valderrama allí cantando. Y me invitaron a una comida de Lola Membrive, los Jacintos, y yo le pregunté, no sé por qué, don Jacinto, ¿cómo es un hombre que usted tan sencillo con lo sabio que es usted? Dice, ¿tú has visto alguna persona que sea importante que no sea sencilla, Juan? Si todas las personas importantes son sencillas. Si los que no lo son, son los que no son, los que no valen nada. Las personas importantes todas son sencillas.
¿Te parece que escuchemos otro poquito de cante?
Vale.
Venga, vamos a escuchar.